So today we begin chapter 18 in the book of Revelation, and we are going to be looking at the first two verses, that is Revelation chapter 18, verses 1 and 2. Hoy estamos empezando el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, y vamos a estar viendo a los primeros dos versículos, Apocalipsis 18, versículos 1 al 2. But let us first come before the Lord in prayer. Pero primero vengamos delante del Señor en oración. Father, we humble before you and before your holy word at this time. A este momento, Señor, nos humillamos delante de ti y de tu palabra. We ask your help. Pedimos tu ayuda. I need your help, Lord, as I preach this sermon, to be filled with your spirit, to be made capable, Lord, of proclaiming your word with clarity, Lord, with love, with authority, Lord. Te pido que me llenes a mí, Espíritu Santo, para poder predicar este sermón lleno de ti, lleno de tu autoridad, tu gracia, tu amor, de claridad, Señor. And we all need your help, Lord, as we listen to your word, Lord, to receive it with open hearts, with faith. Todos necesitamos, Señor, recibir esta palabra, tu palabra, con corazones abiertos, con fe, Señor. Protect us from the evil one. Protégenos del maligno. Protect us from the weaknesses of our flesh. Protégenos de las debilidades de nuestra carne. And help us, Lord. Y ayúdanos, Señor. Feed your sheep. Alimenta tus ovejas. Build up your church, edifica tu iglesia, and save the lost, y salva a los perdidos. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen. So in chapter 17, we looked at the judgment of the great prostitute, who is Jerusalem, as you may remember. And Jerusalem, as a representative, it represents the apostate nation of Israel. En el capítulo 17, vimos al juicio de la gran ramera, quien es, como se recordará, Jerusalén. Y Jerusalén es representante de la nación de Israel. Remember that it was also one of the seven angels who poured out the seven bowls of God's wrath. It was one of those angels that showed the vision about this judgment against the great prostitute. Excuse me. Recuérdese también que fue uno de los siete ángeles que derramó una de las siete copas de ira. Uno de esos ángeles fue el cual le enseñó a Juan esta visión del juicio de la gran ramera. Now, most of John's visions here in Revelation take place in heaven. We've seen that. But remember that the vision in chapter 17 actually takes place in the wilderness. Ahora, la mayoría de las visiones en el libro de Apocalipsis, las visiones que tiene Juan, ocurren en el ámbito celestial. Sin embargo, la visión del capítulo 17 se lleva a cabo en el desierto. Eso vimos la vez pasada o en los sermones pasados. So with that in mind, please look with me at the first verse of our passage, Revelation 18:1. Entonces, con eso en mente, veamos el primer versículo de nuestro pasaje, Apocalipsis 18:1. After this, I saw another angel coming down from heaven, having great authority, and the earth was made bright with his glory. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. So as John indicates here in verse 1, this is still the vision in the wilderness from the previous chapter. And it is in the wilderness setting that the vision continues. And it is there that another angel comes down from heaven to the wilderness to give John, or to continue the vision given to John. Entonces, como nos señala aquí Juan en el versículo 1, esta continúa siendo la visión que él ve en el desierto, la visión del capítulo pasado. Y es aquí en el ámbito del desierto que un ángel, otro ángel, dice, desciende del cielo para continuar dándole a Juan la visión. Now notice how John describes this angel. He says that he had great authority and that his glory, the glory of this angel, made the land bright. The translation says made the earth bright, but remember that word can also be translated as land. And it is clear that land is in view in that earth. The angel descends in the wilderness and the land there, not the entire planet, the entire world, but the land is made bright by his glory. Ahora, fíjese cómo Juan describe aquí a este ángel. Dice que tenía gran autoridad y gloria, y que su gloria hizo que brille la tierra. Estamos hablando no de que la tierra en general, el planeta brilló, pero la tierra presente ahí está en el desierto. La visión es en el desierto y es la tierra del desierto que se vuelve brillante con la gloria de este ángel. So, perhaps you're thinking that the description of this angel sounds more like the description of the Lord Jesus himself. Ahora, quizás usted esté pensando que la descripción de este ángel suena más como la descripción del Señor Jesús mismo. And yes, there is some debate about this, some debate about the identity of this angel, but I agree with the conclusion that John here is describing Christ and not just any angel. Y sí, hay debate aquí en cuanto a la identidad de este ángel, pero yo concuerdo con la conclusión de que Juan aquí está describiendo a Cristo y no simplemente a un ángel. Keep in mind that this is not the first time the Lord is described as an angel here in Revelation. We saw that in chapter 10 when John saw Christ as a mighty angel coming down from heaven. So this will be the second time that Jesus is presented as an angel in this book. Tenga en mente que no es la primera vez, o no sería la primera vez que en Apocalipsis al Señor Jesús se le presenta como un ángel. Lo vimos ya en el capítulo 10, cuando Juan ve a Cristo descendiendo como un ángel poderoso del cielo. Furthermore, here in the book of Revelation, glory is never ascribed to an angel, but only to the Lord. Además de eso, aquí en el libro de Apocalipsis, la gloria nunca se le atribuye a cualquier ángel o a ningún ángel, solamente al Señor. If you do a word study of the word glory in Revelation, you will see that clearly. Never, ever is it related to an angel, always related to the Lord. Si usted hace un estudio de la palabra gloria en el libro de Apocalipsis, va a darse cuenta fácilmente que no hay ninguna instancia en la cual la gloria sea atribuida a un ángel, solamente al Señor. So it is the Lord who appears here once again to John in his vision. And the Lord has an important declaration in verse 2. Entonces, es el Señor que se aparece aquí nuevamente en la visión que tiene Juan en el desierto. Y el Señor aparece con una declaración muy importante en el versículo 2. Look at it with me, verse 2. Vea conmigo al versículo 2. And he, that is the Lord, called out with a mighty voice, "Fallen, fallen is Babylon the Great. She has become a dwelling place for demons, a haunt for every unclean spirit, a haunt for every unclean bird, a haunt for every unclean and detestable beast." Y clamó el Señor con potente voz, diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. The declaration of the fall of Babylon, fallen, fallen is Babylon the Great, is very similar to the one that we saw in chapter 14, verse 8. Where John said that another angel, a second, followed saying, "Fallen, fallen is Babylon the Great, she who made all the nations drink the wine of the passion of her sexual immorality." Ahora, esta declaración de la caída de Babilonia es muy similar a la que ya vimos en el capítulo 14, versículo 8, cuando Juan dice, y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo, "Cayó, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad." Now remember that these visions of the fall of Babylon refer to the fall of Jerusalem. as a representative of apostate Israel. Ahora, recuérdese que estas visiones de la caída de Babilonia se refieren a la caída de Jerusalén como representativa o representante de la nación apóstata de Israel. Also, the fact that the fall of Babylon is mentioned twice on two separate occasions shows us how John's visions are not in sequential chronological order, and we often see in Revelation here, or what we often see here in Revelation, is repetition or recapitulation of the prophecies and the visions. También fíjese que el hecho de que esta caída de Babilonia sea mencionada dos veces por separado no significa que hubieron dos caídas, sino que eso nos muestra que las visiones que tiene Juan no siguen un orden secuencial cronológico. De hecho, lo que vemos a menudo en Apocalipsis es repetición y recapitulación en las visiones y profecías. Now, the central point in verse 2 is the condition of the nation of Israel as a result of her unbelief, as a result of her rejection of the Messiah. Ahora, el punto central del versículo 2 es la condición de la nación de Israel como resultado de su incredulidad, como resultado de su rechazo del Mesías. Listen again to what the Lord declares about Jerusalem in verse 2. Escucha nuevamente lo que el Señor declara de Jerusalén en el versículo 2. He says that she has become a dwelling place for demons that hunt for every unclean spirit, a hunt for every unclean bird, a hunt for every unclean and detestable beast. Dice el Señor que ella, la nación de Israel, o Jerusalén más específicamente, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Now I want us to pay attention to the term dwelling place here in verse 2. Ahora, quiero que prestemos atención a este término, habitación, en el versículo 2. In the Old Testament, this term commonly referred to the heavenly place where God dwells, but also to the earthly dwelling place, to the earthly habitation of God, namely Jerusalem, or Zion, or even the temple. En el Antiguo Testamento, este término comúnmente se usaba para referirse al hogar o al lugar celestial donde Dios habita, pero también para referirse a la morada terrenal de Dios, es decir, a Jerusalén o a Sion, o también al templo incluso. For example, in 1 Kings chapter 8, verse 13, the temple that Solomon built is referred to as the dwelling place of God. Por ejemplo, en Primera de Reyes 8:13, el templo que Salomón construyó se le llama el lugar donde mora Dios o la habitación de Dios, la morada de Dios. And in Psalm 76, verse 2, Jerusalem and Zion are referred to as the dwelling place of God. Y en el Salmo 76, versículo 2, a Jerusalén, a Sion, se le refiere o se le llama la morada de Dios. Escuche cómo lo dice el salmista. Listen to what the psalmist says. His abode, that is God's abode, has been established in Salem. Salem is an ancient name for Jerusalem. His dwelling place is Zion. Dice el salmista que en Salem, y Salem es un nombre antiguo para Jerusalén, en Salem está su tabernáculo y en Sion su morada o su habitación. So then we must recognize that when that term is used, dwelling place, which is the Greek word katoiketerion, when that term is used here, the original audience would have understood that this was a reference to the earthly dwelling place of God, that is to Jerusalem. It could not mean the heavenly place or the heavenly dwelling place of God, because how could that be filled with demons? It had to refer to the earthly dwelling place of God. Entonces, sabiendo esto, debemos reconocer que cuando este término habitación o morada se usa aquí, que es la palabra griega katoiketerion, la audiencia original que leyó Apocalipsis entendía que esta era una referencia a la morada terrenal de Dios, es decir, a Jerusalén. Nunca podría referirse a la morada celestial de Dios, ya que ¿cómo va a estar la morada celestial de Dios llena de demonios? Tenía que referirse a la morada terrenal del Señor Jerusalén. Therefore, what verse 2 is describing here is the condition of the nation of Israel represented by Jerusalem. Israel had become the dwelling place, the katoiketerion of demons. Entonces, lo que el versículo 2 nos está presentando aquí es la condición de la nación de Israel representada por Jerusalén. Israel se había convertido en la habitación, en la katoiketerion de demonios. Now, this is something that should be very obvious when we look at the New Testament. Ahora, esto debería ser algo bastante obvio para nosotros en el Nuevo Testamento. When we read our Bible, it is very clear that the time period with the most demonic presence was during the ministry of Christ, and even after that, during the time of the apostles. Cuando nosotros leemos nuestra Biblia, es muy claro que el periodo de tiempo donde hubo más presencia diabólica, demoníaca, fue durante el ministerio de Cristo y aún después del ministerio de Cristo, durante el tiempo de los apóstoles. You will not find anywhere else in the Bible the magnitude of demonic activity as you find it in the New Testament. No va a encontrar la magnitud de actividad demoníaca como la existe en el Nuevo Testamento en ninguna otra parte de la Biblia. Now, that increase of demonic activity is something that had been prophesied, something that the Jews had been warned about. Ahora, este incremento de actividad demoníaca es algo que se había profetizado, algo de lo cual ya se les había advertido a los judíos. For example, if you look at Jeremiah 9:11, it says, I will make Jerusalem a heap of ruins, a lair of jackals, and I will make the cities of Judah a desolation without inhabitants. Por ejemplo, si mira a Jeremías 9:11 conmigo, dice ahí, haré de Jerusalén un montón de ruinas, una guarida de chacales, y de las ciudades de Judá una desolación sin habitante. What are jackals? They are wild, wolf-like animals. However, the word that translates to jackals, which is the Hebrew word tanin, can also be translated as dragon or serpent. In fact, in the Septuagint, which is the Greek translation of the Old Testament, the Greek word drakon is used here in Jeremiah 29:11, which means obviously dragon, but also great serpent. So the Septuagint says that Jerusalem will be made a lair of dragon. Ahora, ¿qué son los chacales? Bueno, son animales así salvajes, animales parecidos a los lobos, a los coyotes. Pero esa palabra que se traduce a chacales, que es la palabra hebrea tanin, también puede ser traducida como dragón o como serpiente. De hecho, en la Septuaginta, y la Septuaginta, si no lo sabe, es la traducción griega del Antiguo Testamento, la traducción que se usaba en los tiempos del Nuevo Testamento, la traducción griega del Antiguo Testamento. Y en esta Septuaginta, la palabra griega dracón se usa aquí en Jeremías 9:11. Y esa palabra obviamente significa dragón, pero también gran serpiente. And as you know, dragon and serpent are two of the ways that Satan is referred to as in Scripture. Y como sabemos, a Satanás en la Escritura se le llama dragón y también serpiente. For example, here in the book of Revelation, Satan is referred to as dragon in chapter 12, verse 3, chapter 12, verse 4, chapter 12, verse 7, chapter 12, verse 9, chapter 12, verse 13, chapter 12, verse 16, chapter 12, verse 17, chapter 13, verse 2, chapter 13, verse 4, chapter 13, verse 11, chapter 16, verse 13, and chapter 20, verse 2. And he's referred to as a serpent in chapter 12, verse 9, chapter 12, verse 14, chapter 12, verse 15, and chapter 20, verse 2. So it is very obvious that Satan is named or called, referred to as dragon and serpent. Por ejemplo, aquí en el libro de Apocalipsis, a Satanás se le llama dragón. En el capítulo 12, versículo 3, capítulo 12, versículo 4, versículo 7, versículo 9, versículo 13, versículo 16, versículo 17, capítulo 13, versículo 2, versículo 4, versículo 11, capítulo 16, versículo 13 y capítulo 20, versículo 2. Y también se le llama serpiente en el capítulo 12, versículo 9, versículo 14, versículo 15 y en el capítulo 20, versículo 2. Bastante claro que a Satanás se le conoce como dragón y serpiente. So based on this, it is reasonable to conclude that Jeremiah 9:11 wasn't simply warning Jerusalem about wild animals, but about the increase of demonic activity as part of the judgment of God. Entonces, basado en esto, es razonable concluir que en Jeremías 11 no se le estaba advirtiendo a Jerusalén simplemente acerca de las bestias salvajes, sino acerca del incremento de la actividad diabólica, demoníaca, a causa del juicio de Dios sobre ellos. Now, the clearest prophecy about the escalation of Satan's presence in the nation of Israel is found in the New Testament. Ahora, la profecía más clara de esta escalación, incremento nuevamente de la influencia, actividad, presencia satánica en la nación de Israel, se encuentra en el Nuevo Testamento. Please go with me to Matthew chapter 12. And it is in Matthew chapter 12 where we have a passage that has often confused and puzzled believers. Y es aquí en Mateo 12 donde hay un pasaje que a menudo ha confundido a muchos creyentes. If you go to verse 31 and 32, it says, si va al versículo 31 y 32, dice ahí, therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven. It will be forgiven people. But the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. And whoever speaks a word against the Son of Man will be forgiven. But whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. Dice, pero os digo, todo pecado es blasfemia será perdonado a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. So in this passage, Jesus speaks of what is known as the unforgivable sin or unpardonable sin. Entonces aquí en este pasaje, Jesús menciona lo que se conoce como el pecado imperdonable. Many people have asked, what exactly is the unpardonable sin? And how do you know when a person has committed this terrible sin? Mucha gente se ha preguntado, ¿qué es exactamente el pecado imperdonable? ¿Y cómo saber si una persona lo ha cometido? And although I'm not going to pretend that the answer to that question is easy, I do hope to show you that perhaps it isn't as complicated or confusing either. Y bueno, aunque no voy a pretender que la respuesta a esta pregunta tan importante es fácil, sí espero poder demostrarle que quizás tampoco es tan complicada o confusa como a veces se piensa. So let us begin by establishing that the context of this passage, Matthew 12, 31, 32, is the Pharisees' rejection of the Lord Jesus. Comenzamos entonces estableciendo que el contexto de este pasaje, Mateo 12, 31 al 32, es el rechazo de los fariseos hacia el Señor Jesús. In Matthew 12, 22, so we're going back, a demon-oppressed man was brought to Jesus and Jesus healed him. En Mateo 12, 22, vamos para arriba un poquito, un hombre oprimido con un demonio le fue traído a Cristo y Cristo lo sanó. However, in verse 24, we see that the Pharisees accused the Lord of being able to cast out demons by the power and authority of the devil. Sin embargo, en el versículo 24 vemos que los fariseos acusan al Señor de poder echar fuera demonios por el poder y autoridad del diablo. And in response to this, that Jesus declares that blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven. Y es en respuesta a esto que el Señor Jesús declara que la blasfemia en contra del Espíritu no será perdonada. Then as you go ahead to verse 38, some of the scribes and Pharisees demand to see a sign from the Lord. Y luego si usted va adelante hacia el versículo 38, vemos ahí que algunos de los escribas y fariseos demandan ver una señal del Señor. And this is what the Lord answers them. Y esto es lo que el Señor les responde. An evil and adulterous generation seeks a sign, but no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. Y el Señor le responde diciendo, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. In the next verse, verse 40, Jesus explained that the sign of Jonah was his death, burial, and resurrection. Luego en el versículo 40, Jesús explica que la señal de Jonás sería su muerte, su ir a la tumba y su resurrección. But because the Lord knew the persistent unbelief of the Jews, he declares judgment and condemnation against that generation in verses 41 and 42, Matthew 12, 41 and 42. Pero porque el Señor conoce la persistente incredulidad de los judíos, él declara juicio y condenación en contra de esa generación. Eso lo vemos en el versículo 41 y 42. So let's follow the sequence of events in Matthew 12. Entonces sigamos la secuencia de eventos de Mateo 12. Jesus performs a sign that validates his identity and ministry as the Messiah, but he is rejected by the apostate Jews who accuse him of being satanic and then demand a sign from him. La secuencia de Mateo nos dice, sigamos la secuencia aquí de Mateo, que nos dice que primeramente Jesús hace una señal, saca al demonio, y esta señal valida la identidad o confirma la identidad y ministerio que él tenía como Mesías. Pero él es rechazado por los judíos apóstatas, quienes le acusan de ser satánico y luego le piden, le demandan que haga una señal. In response to that, Jesus tells him that he will give him the sign of Jonah, the sign of his death, burial, and resurrection, but they will still not believe, and that's why that generation of Jews will be judged and condemned. En respuesta a eso, el Señor Jesús no les da una señal, sino les dice que les va a dar la señal de Jonás, su muerte, la tumba, la resurrección, pero que de todas maneras no iban a creer y por eso declara juicio contra ellos. So that's what we've seen, es lo que hemos visto. Now, listen to what Jesus says in verses 43 and 45. It's very important. Matthew 12, 43 through 45. Ahora escuche entonces lo que Jesús dice en los versículos 43 al 45. Mateo 12, 43 al 45. Es muy importante. He says, when an unclean spirit has gone out of a person, it passes through waterless places seeking rest, but finds none. Then it says, I will return to my house from which I came. And when it comes, it finds the house empty, swept, and put in order. Then it goes and brings with it seven other spirits more evil than itself, and they enter and dwell there. And the last state of that person is worse than the first. So also will it be with this evil generation. Dijo el Señor, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros siete espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa, dijo el Señor. So, this passage that we just read illustrates the condition of Israel the same condition that we find in our passage in Revelation today. Entonces, este pasaje que vamos a leer nos presenta, nos ilustra la condición de la nación de Israel, la misma condición que se nos presenta en nuestro pasaje en Apocalipsis hoy. You see, just like the healing, the deliverance of the demon-possessed man in Matthew 12:22, during his earthly ministry, Jesus cast out many demons from many people throughout the land of Israel. Fíjense que así como la sanidad o la liberación de este hombre que estaba poseído, oprimido por el demonio en Mateo 12:22, asimismo, durante su ministerio terrenal, Jesús echó fuera muchos demonios de muchas personas alrededor, a través de la tierra de Israel. But ironically, instead of receiving the Messiah that was liberating people, instead of receiving him with faith, the people of Israel rejected him. As John declares in John 1:1, he came to his own, and his own people did not receive him. Pero irónicamente, en vez de recibir a su Mesías que estaba liberando al pueblo, en vez de recibirlo con fe, el pueblo de Israel lo rechaza. Es lo que dice Juan en Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. And so because of the unbelief of the Jews, what should have been the earthly dwelling place of God was actually empty and faithless. And it was that opened the door to the exponential surge of demonic activity in the nation of Israel, just as the Lord had prophesied. Entonces, esa a causa de la incredulidad de los judíos, que lo que debió haber sido la habitación o la morada terrenal de Dios, en realidad estaba vacía y sin fe. Y eso fue lo que abrió las puertas al aumento exponencial de la actividad diabólica en la nación de Israel, así como el Señor lo había profetizado. This demonic influence within the apostate nation is made very evident as we consider how Jesus was treated by the corrupt religious leaders, and also how the church was persecuted by them. Esta influencia diabólica dentro de la nación apóstata de Israel es muy clara cuando consideramos cómo Jesús fue tratado por los líderes religiosos corruptos y también cuando consideramos cómo la iglesia fue perseguida por ellos. In fact, as you may remember, in Revelation chapter 2 verse 9 and chapter 3 verse 9, the Lord Jesus calls the Jews who were persecuting the church a synagogue of Satan. Do you see the demonic there? They were a synagogue of Satan. De hecho, como se recordará, en Apocalipsis 2:9 y 3:9, el Señor Jesús llama a los judíos que estaban persiguiendo a la iglesia una sinagoga de Satanás. Diabólico. Eran una sinagoga de Satanás. And in John 8:44, Jesus said to a group of unbelieving Jews that they didn't believe because they were not children of God, but rather children of the devil. Y en Juan 8:44, refiriéndose a un grupo de judíos no creyentes, Jesús les dice que la razón por la cual no creían es porque no eran hijos de Dios, sino hijos del diablo. So, understanding the condition of the nation of Israel in the first century, now I want to focus a little more on the unforgivable sin in Matthew 12 for the rest of the sermon. Entonces, entendiendo la condición espiritual de la nación de Israel en el primer siglo, quiero enfocarme ahora un poco más en el pecado imperdonable en Mateo 12 durante el resto de este sermón. And the reason for this is that I believe understanding the unforgivable sin or the unpardonable sin actually helps us understand why the Jews were judged by the Lord, and also what the unpardonable sin means for us today. Y la razón por la que quiero enfocarme en esto es porque creo que nos ayuda a entender la razón por la cual los judíos fueron juzgados por el Señor y también qué significa o lo que significa el pecado imperdonable para nosotros hoy en día. The truth is that most people read about the warning regarding blasphemy against the Holy Spirit and immediately ask the question, what does this mean for me right now? La realidad es que la mayoría de personas, cuando leen acerca de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, inmediatamente la primera pregunta que se hacen, oh, ¿qué significa esto para mí ahora? However, the first thing we must seek to understand is what that warning meant for the original audience to whom the warning was given. Pero lo que primero tenemos que entender es qué es lo que esta advertencia significaba para la audiencia original, a quienes se le dio la advertencia. You see, from Matthew 12, we can conclude that there was no excuse for the unbelief of the Jews. They had seen the true light, the promised Messiah. They had seen God in the flesh, but yet they rejected him. Fíjese que de Mateo 12 podemos concluir que no había excusa alguna para la incredulidad de los judíos. Ellos habían visto la luz del mundo. Ellos habían visto al Mesías prometido. Habían visto a Dios encarnado y aún así lo rechazaron. The Lord was healing the nation of Israel from the demons that oppressed it, but yet the people refused to trust in him and instead opened their hearts and their land to Satan and his devils. El Señor estaba sanando a la nación de Israel de los demonios que la oprimían, y aún así el pueblo se rehusó a confiar en él. Y lo que hicieron fue abrir sus corazones y su tierra a Satanás y a sus demonios. And as a result of that, God judged Israel, annulling the covenant with the nation, that is the old covenant, and he established the new covenant with his church, the new Jerusalem. Y como resultado de eso, Dios juzgó a Israel, anulando el pacto que tenía con la nación, o sea, el antiguo pacto, y estableció un nuevo pacto con su iglesia, con su nueva Jerusalén. So the first century Jews were judged because they committed the unpardonable sin that Jesus describes in Matthew 12. They blasphemed against the Holy Spirit by their resolute rejection of Christ, despite having the light of the world and truth right in front of them. Entonces, los judíos del primer siglo fueron juzgados porque cometieron el pecado imperdonable, como Jesús lo describe en Mateo 12. Ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo por su resuelto rechazo a Cristo, a pesar de tenerlo ahí, la luz del mundo, la verdad delante de ellos. So the unpardonable sin, we conclude, was the sin of the Pharisees. The sin of the apostate nation of Israel, the sin of the corrupt Jewish leaders, the sin of rejecting Christ. Entonces concluimos que el pecado imperdonable fue el pecado de los fariseos, el pecado de la nación apóstata de Israel, el pecado de los líderes corruptos entre los judíos, el pecado de rechazar resueltamente al Señor. And the judgment of God fell upon the nation because of it. That is why Jerusalem fell in 70 AD, because the adulterous Old Covenant people had apostatized and reached the point where there was no repentance in their hearts. Y entonces Dios trajo juicio en contra de Israel. Es por eso que Jerusalén cayó en el año 70, porque el adúltero pueblo del antiguo pacto había apostatado y llegado al punto de donde ya no existía arrepentimiento alguno en sus corazones. So, based on understanding what the unpardonable sin is, we can conclude that blasphemy against the Holy Spirit is not something that happens in ignorance or accidentally. Entonces, basado en entender así al pecado imperdonable, podemos concluir que la blasfemia en contra del Espíritu Santo no es algo que ocurre por ignorancia o accidentalmente. In other words, the unpardonable sin is not having a blasphemous, intrusive thought cross your mind or even saying something negative about God, whether it's the Father, the Son, or the Holy Spirit. Entonces, en otras palabras, el pecado imperdonable no es tener un pensamiento blasfemo, intrusivo que se nos cruza la mente, o decir algo negativo en contra de Dios, sea el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. The truth is that there are atheists who at one point lifted their fists and blasphemed against God, cursed him, and then later on in life, they became believers and servants of the Lord. La verdad es que hay ateos que a un punto levantaron su puño y blasfemaron en contra de Dios. Pero eventualmente el Señor los salvó y se convirtieron en siervos de Dios. Blasphemy against the Holy Spirit. Blasphemy against the Holy Spirit is the firm and definitive state of unbelief in the heart of a person. Or to make it more clear, blasphemy against the Holy Spirit is what a heart that is firm and definitive in a state of unbelief produces in a person. Entonces, la blasfemia en contra del Espíritu Santo es lo que el estado firme y definitivo de incredulidad en el corazón de una persona produce. And that is exactly what the state of the nation of Israel was in the first century. A state of permanent unbelief that led them to reject and even hate Jesus, the Messiah. Y ese fue exactamente el estado de la nación de Israel en el primer siglo. Un estado de incredulidad permanente que los llevó a odiar y a rechazar al Mesías. So the primary application of the unpardonable sin is a reference to the sin of the apostate Jews in the days of Jesus. Entonces, la aplicación principal, primordial, del pecado imperdonable es en cuanto se refiere al pecado de los judíos apóstatas en los días de Jesús. Whenever we think of the unpardonable sin, that's the first thing that ought to come to our minds. It was the sin of the nation of Israel. Cuando se nos venga a la mente el pecado imperdonable, lo primero que debemos pensar, oh, ese fue el pecado de la nación de Israel. However, the Lord does make a general application regarding the unpardonable sin. Listen again. And whoever speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven either in this age or in the age to come. Sin embargo, el Señor hace una aplicación general en cuanto al pecado imperdonable. Él dice, y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Now, in Scripture, the terms this age and the age to come at times refer to this life, now, and the next life, that is eternal life. Ahora, estos términos, este siglo y el siglo venidero, en la Escritura muchas veces se refiere a esta vida, la vida del presente, y también a la vida eterna. El siglo venidero es la vida por venir, la vida eterna. However, on other occasions, these terms point us to the different covenant periods. That is, the period of the Old Covenant and the period of the New Covenant. Sin embargo, en otras ocasiones, estos términos nos señalan a los diferentes periodos pactuales, es decir, al periodo del antiguo pacto y al periodo del nuevo pacto. So for example, in 1 Corinthians 10:11, Paul says that the end of the ages had come to them, to that generation. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:11, Pablo dice que el fin de los siglos les había llegado a ellos, a esa generación. Now, it is clear that Paul wasn't referring to the end of this life, but to the culmination, to the end of the Old Covenant period. Ahora, es muy claro que Pablo no se refería al fin de la vida, de esta vida, sino a la culminación del periodo del antiguo pacto. Another example is Matthew 24. And this is an interesting example because it actually challenges something that I said in the past. Ahora, otro ejemplo se encuentra en Mateo 24 y es un ejemplo interesante porque me reta a mí mismo algo que yo dije en el pasado. You may remember that when Jesus prophesied about the destruction of the temple in the Olivet Discourse, his disciples asked him, Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Se recordarán ustedes que cuando Jesús profetiza acerca de la destrucción del templo en el discurso del Olivar, sus discípulos le preguntan, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Now, when I preached on this verse back in October of 2022, in preparation for this series of Revelation, I suggested that the disciples were perhaps confused that they assumed that the destruction of the temple will happen simultaneously with the end of times, with the judgment of the entire world. And that is why they were asking about the end of the age. Cuando prediqué sobre ese versículo, eso ya fue en octubre del 2022, en preparación para esta serie de Apocalipsis, lo que sugerí ahí fue que quizás los discípulos estaban confundidos, ya que asumían que la destrucción del templo iba a coincidir o iba a ocurrir simultáneamente con el fin de los tiempos, es decir, con el fin del mundo, el juicio del mundo. Y es por eso que ellos estaban preguntando sobre la consumación del siglo o el fin del siglo en conjunto o en conexión con la destrucción del templo. Now, that interpretation is still a valid interpretation, but I have come to think that perhaps the disciples understood more than what I thought they did. Ahora, aunque esa interpretación todavía es válida, he llegado a pensar que quizás los discípulos entendían más de lo que yo pensaba. It is very possible that the disciples understood that the destruction of the temple meant the culmination of the old covenant period. And that is what they mean when they ask, tell us about the end of the age. Es muy posible que los discípulos sí entendieron que la destrucción del templo significaba la culminación del periodo del antiguo pacto, y es por eso que preguntan sobre el fin de ese siglo. The point that I'm trying to make is that in Matthew 12, when Jesus declares that blasphemy in the Holy Spirit will not be forgiven in this age or in the age to come, he is referring to the old covenant period and the new covenant period. Pero lo que quiero decir aquí es que cuando Jesús habla en Mateo 12 y menciona que la blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el siglo venidero, se está refiriendo al periodo del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto y al periodo del Nuevo Pacto. Therefore, the warning regarding the unforgivable sin was a warning for that generation, for the Jews who were resolute in their unbelief, but also for every generation after them until Christ returns. Entonces, esa advertencia en cuanto al pecado imperdonable fue una advertencia para esa generación de judíos que estaban resueltos en su incredulidad, pero también para toda generación después de ellos hasta que Cristo regrese. Let me make an important parenthesis here before I continue. Ahora, déjeme hacer un paréntesis importante aquí antes de continuar. You see, something that defines us as Baptists is our clear distinction between the old covenant and the new covenant. Tenemos que entender que algo que nos distingue como bautistas es nuestra clara distinción, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. In fact, that was one of the main issues that separated particular Baptists from Presbyterians after the Reformation. De hecho, este fue uno de los asuntos que separó a los bautistas particulares de los presbiterianos después de la Reforma. In the 17th century, the covenant theology of the particular Baptists affirmed that the old covenant and the new covenant are different covenants and not two administrations of the same covenant, as our Presbyterian brethren concluded. En el siglo XVII, la teología pactual de los bautistas particulares afirmó que el antiguo pacto y el nuevo pacto son pactos diferentes, distintos, y no simplemente diferentes administraciones del mismo pacto, como nuestros hermanos presbiterianos concluyeron. Now, I think all of you know that many of my heroes in the faith are Presbyterians from the past and from the present. I love them, and they've been a blessing to the church. However, I do believe that they are wrong in their conclusion that the Old Covenant and the New Covenant are both the covenant of grace, under the covenant of grace, just administered differently.
Ahora, yo creo que todos saben aquí que muchos de mis héroes en la fe, a través de la historia de la iglesia, son hermanos presbiterianos. Amo la teología que nos han pasado a través de los siglos, pero sí concluyo que están equivocados en pensar que el antiguo pacto y el nuevo pacto están ambos bajo el mismo pacto de gracia, que es la conclusión que ellos hacen. Simplemente se administran de manera diferente.
I think the Bible clearly presents the Old Covenant and the New Covenant as distinct and different covenants from one another in every sense.
Yo veo en la Biblia que claramente se presenta al Antiguo Pacto y al Nuevo Pacto como distintos y diferentes el uno del otro en todo sentido.
Now, another important distinction that we uphold as Baptists is the difference between the nation of Israel and the church.
Ahora, otra distinción importante que sostenemos como bautistas es la distinción clara entre la nación de Israel y la iglesia.
You see, based on their confession of faith, the Westminster Confession of Faith, the Orthodox Presbyterian Church, the OPC, concludes the following. This is from their theology. They conclude that Old Testament Israel was the church before Christ came. That is the conclusion of our Presbyterian brethren.
Fíjese que basada en la confesión de fe presbiteriana, la confesión de Westminster, la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, concluye esto, que la Israel del Antiguo Testamento era la Iglesia antes de Cristo.
So there's no distinction. Nation of Israel was the church.
No hay distinción ahí. La nación de Israel, dicen ellos, era la Iglesia.
However, we Baptists disagree and affirm that Old Testament Israel was not the church. But as Pastor Sam Renihan explains, the nation of Israel was the scaffolding to the church.
Sin embargo, nosotros como bautistas no concordamos con eso y afirmamos que la Israel del Antiguo Pacto no era la iglesia, sino, como el Pastor Sam Renihan explica, la nación de Israel era el andamio para la iglesia.
Therefore, the purpose of the kingdom of Israel was to bring about the kingdom of Christ, and then the kingdom of Israel was dismantled.
Entonces, el propósito del reino de Israel era de producir el reino de Cristo, y después el reino de Israel fue desmantelado.
Now, the reason that I make this parenthesis to mention these Baptist theological distinctions is because they are foundational for the proper understanding of the unforgivable sin, or the unpardonable sin, that Israel was guilty of.
Ahora, la razón por la cual menciono este paréntesis para aclarar estas distintivas teológicas bautistas es porque son esenciales para entender correctamente qué significaba el pecado imperdonable de los cuales Israel fueron culpables.
As I mentioned a few weeks ago, the Old Covenant was a conditional covenant. That's why it couldn't be the covenant of grace, administered just differently, because it was a conditional covenant with blessings and curses for the members of the covenant.
Como mencioné hace unas semanas, el antiguo pacto era un pacto condicional. Por eso no puede ser una administración del pacto de la gracia. Era un pacto condicional con bendiciones y maldiciones para los miembros del pacto.
But as we learn from Scripture, what the Old Covenant could not do was to save sinners.
Pero lo que vemos en la palabra de Dios es que lo que el antiguo pacto no podía hacer es salvar a pecadores.
And that is why, under the Old Covenant, there were members of the covenant that were saved by grace through faith, but also members that were not saved.
Y es por eso que bajo el antiguo pacto había miembros del pacto que eran salvos por gracia mediante la fe, pero también había miembros que no lo eran, que no eran salvos.
Now, in contrast to that, the Bible teaches us that all the members of the new covenant are in Christ, that all the members in the new covenant are saved by grace through faith.
Ahora, en contraste a eso, la Biblia nos enseña que todos los miembros del nuevo pacto están en Cristo, que todos son salvos por gracia mediante la fe.
That is what the author of Hebrews says in Hebrews 8, 10 through 11.
Eso es lo que nos dice el autor de Hebreos en Hebreos 8, del 10 al 11. Listen, escucha.
For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, declares the Lord, I will put my laws in their minds and write them on their hearts. And I will be their God, and they shall be my people. And they shall not teach each one his neighbor and each one his brother, saying, know the Lord, for they shall know me from the least of them to the greatest. They shall all know me, is what it says. That was not true of the old covenant. Not every member of the covenant knew the Lord. There were unbelievers and believers among the covenant. In the new covenant, all shall know the Lord. Dice Hebreos 8, del 10 al 11, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Eso no era así en el antiguo pacto. En el antiguo pacto había miembros del pacto que no conocían a Dios. En el nuevo pacto, todos conocen a Dios. So listen, my brother and my sister. The warning about the unforgivable sin is not for the elect saints of the new covenant. It is not a warning for the church of Christ. Entonces, escucha bien, mi hermano y mi hermana. La advertencia del pecado imperdonable no es para los santos elegidos del nuevo pacto. No es una advertencia para la iglesia de Cristo. This warning is directed against the willful and persistent unbelief of those who firmly reject Christ and his gospel. Esta advertencia está dirigida a los que persisten voluntariamente en su incredulidad y que con firmeza rechazan a Cristo y a su evangelio. Now, hearing that might make you think, well, I'm glad that warning is not for me then. It is only for the heathens that don't come to church. Ahora, oír eso quizás le haga pensar a usted, ¡ay, qué bueno! Entonces la advertencia no es para mí porque yo estoy en la iglesia. Es solo para esos malvados que nunca van a la iglesia. But if you think that, then your attitude is not much different to that of the Pharisees. Pero si eso es lo que usted piensa, su actitud no es tan diferente a la actitud de los fariseos. You see, the Jews who rejected Jesus as the Messiah did so thinking that they were okay with God because they were already members of the old covenant. They were the people of Israel. They were descendants of Abraham. They were okay. Hay que entender que los judíos que rechazaron a Jesús como Mesías lo hicieron pensando que estaban bien con Dios porque ya eran miembros del antiguo pacto. Eran el pueblo de Israel, descendientes de Abraham, y estaban bien. However, the reality is that they were lost. They were religious on the outside, but dead on the inside. They were members of the old covenant, but they were not saved because they refused, they rejected the new covenant. La realidad es que los judíos estaban perdidos. Eran religiosos por afuera, pero estaban muertos por dentro. Eran miembros del antiguo pacto, pero no estaban salvos por gracia porque rechazaron el nuevo pacto. And what Jesus declares in Matthew 12 is that this unbelief, such unbelief that existed in that age, in that old covenant age, still will exist and does exist in this new age, in this new covenant period. Entonces, lo que Jesús declara en Mateo 12 es que esa incredulidad que existía en ese siglo, en ese periodo del antiguo pacto, continúa existiendo en este nuevo siglo, en este periodo del nuevo pacto. So listen. If you are a Christian today, my brother and my sister, I want you to have full confidence in the covenant of grace. Entonces, escúcheme bien, mi hermano y mi hermana. Si usted está en Cristo, si es un cristiano, una cristiana hoy, yo quiero que usted tenga una confianza plena en el evangelio, perdón, en el pacto de la gracia. If you are truly a Christian, it is because God loved you and chose you and called you to himself, and therefore he will sustain your faith to the very end. Si usted está en Cristo, es porque Dios lo amó, la amó, le escogió, le llamó a sí mismo, y él mismo le va a sostener hasta el fin. Esa es la fidelidad de Dios. So if you are in Christ, remain firm in your eternal hope, because God is faithful and his promises will never fail. Entonces, si usted es en Cristo, manténgase firme en su esperanza eterna, ya que Dios es fiel y sus promesas jamás van a fallar. In fact, that is one of the ways for us not to allow our worries and our fears and our anxieties to lead us to sin, as Brother Jaime has been preaching. De hecho, esa es una de las maneras para que nosotros no permitamos que nuestros temores y ansiedades y miedos, nos lleven, nos conduzcan al pecado, como el hermano Jaime ha estado predicando. We can guard our hearts by remembering the gospel, by remembering that Christ, or that in Christ, nothing can separate us from the love of God, and that He, the Lord, will complete the good work that He started in us. That is a good medicine for the anxious heart. Podemos guardar nuestros corazones o resguardar nuestros corazones recordando el Evangelio, recordando que en Cristo nada nos separará del amor de Dios, que Él completará la obra que empezó en nosotros. Recordarnos del Evangelio. Eso es una buena medicina para el corazón ansioso. However, as one of your pastors, I must also extend the warning of Matthew 12 to you. Sin embargo, como uno de sus pastores, tengo que extender la advertencia de Mateo 12 hacia ustedes. Because there are people here today that, just like the Pharisees, think that they are okay, but the truth is that their heart is a heart of unbelief, an empty space close to God, but open to demons. Porque la verdad es que hay personas aquí hoy que, así como los fariseos, piensan que están bien, pero la verdad es que sus corazones están llenos de incredulidad, que sus corazones son un espacio vacío, cerrados a Dios, pero abiertos a los demonios. There are people here, just like in every church, who have heard the gospel time and time again, perhaps even made a profession of faith and became members of the church. Hay personas aquí, como en toda iglesia, que han escuchado el Evangelio vez tras vez tras vez, que incluso habrán hecho una profesión de fe, se bautizaron, se hicieron miembros de la iglesia. Maybe these people even like coming to church. Maybe they enjoy the community and the many blessings and benefits of this community of believers. Quizás incluso les gusta venir a la iglesia por la comunidad, por la confraternidad y los diferentes beneficios y bendiciones que hay en esta comunidad de creyentes. But although you may look like a Christian on the outside, the reality is that in your heart, you are set on your unbelief. You refuse to believe, and the fruit in your life make this very evident, even if nobody around you knows about it. Pero la verdad es que, aunque usted parezca cristiano por afuera, dentro de usted, su corazón está fijo y determinado en su incredulidad. Usted se rehúsa a creer, y los frutos en su vida se manifiestan como evidencia de esa incredulidad, aunque nadie alrededor de usted pueda ver esos frutos. If that is you, then the warning of the unpardonable sin is for you. Si eso se refiere a usted, la advertencia del pecado imperdonable es para usted. And in fact, church, that's why church discipline exists. Y de hecho, iglesia, es una de las razones por la cual existe la disciplina de la iglesia. To confront people like that, para confrontar a personas así. People who profess faith, but live contrary to the faith. Para confrontar a personas que profesan fe, pero viven de manera contraria a la fe. Now listen, we all struggle in our faith. We struggle with sin, with doubts, with ups and downs that can leave us feeling weak and defeated as Christians. Sometimes I struggle with that. Pero la verdad es que todos luchamos en la fe, mis hermanos. Luchamos con el pecado, luchamos con las dudas, luchamos con altas y bajas que nos dejan a veces así agotados y derrotados, sintiéndonos derrotados como cristianos. A mí me pasa eso. But the mark of the true believer is that in all these circumstances, even when we fail, we continue to love God, to fear God, to trust God, yes, imperfectly, but yes, genuinely. Pero la marca de un creyente verdadero, mis hermanos, es que en toda circunstancia, aun cuando fallamos, continuamos temiendo a Dios, amando a Dios, confiando en Dios, sí, imperfectamente, pero genuinamente. So I close with this question. Entonces cierro con esta pregunta. How does your heart respond to the warning of the unpardonable sin? ¿Cómo su corazón responde a la advertencia de pecado imperdonable? Does it respond with apathy
and persistent in sin and unbelief, as did the heart of the apostate Jews in the first century? Or does it respond with fear and humility and faith in the gospel and in obedience to the Lord of Lords and King of Kings?
¿Responde su corazón con apatía, con persistencia en su pecado, con incredulidad como lo hicieron los judíos apóstatas del primer siglo? ¿O responde su corazón con temor, con humildad y con fe en el Evangelio y en el Señor?
The answer to that question may reveal the true condition of your heart. And if that is something that you would like to discuss with me or one of the elders, please contact us today and we will meet with you as soon as possible.
La respuesta a esa pregunta revela la condición verdadera de su corazón. Y si eso es algo que le preocupa y que quisiera discutirla conmigo o con otro de los ancianos, contáctenos hoy y fijamos un día para reunirnos lo más rápido que podamos y hablar de eso.
Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you so much for the gospel.
Gracias, Señor, por el Evangelio.
For the new covenant of grace that saves sinners.
Por el nuevo pacto de la gracia que salva a pecadores.
May we respond to your word today, Lord, with fear and trembling and with faith and drawing close to you.
Ayúdanos a responder, Señor, a este mensaje hoy con temor y temblor y también con fe y acercamiento hacia ti, Señor.
Ayúdanos, oh Dios. Help us, oh God.
Help this church. Ayuda a esta iglesia.
Strengthen the wheat growing in the church.
Fortalece al trigo que crece aquí.
And confront the tares.
Y confronta a las cizañas, Señor.
We need you. Te necesitamos.
We love you. Te amamos.
In Jesus' name.
En el nombre de Jesús.
Amen.